Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, otra vez aquí con ustedes, Jorge Lara, y aquí en los estudios de Piénsalo tengo a mis amigos, a David Morales, a Eduardo Nieto y, como siempre, en los controles, a Daniel Cubides. Y estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes, continuando lo que hemos estado hablando sobre las Escrituras, sobre la Biblia. Y la última vez que estuvimos aquí platicando, hablamos sobre los evangelios y la historia de cómo se manifiesta la historia de Jesús en los evangelios. Son un relato histórico sobre la vida de él, pero llega al punto donde él le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y empieza a hablar de que él tiene que morir. Un cambio de todos los 3 años de ministerio que él ha tenido con ellos, ¿verdad? Porque a todo este tiempo estábamos hablando del reino y haciendo milagros y sanando enfermos. Y ahora el enfoque es ¿quién soy yo? Y les dice, es necesario que yo muera. Entonces queremos platicar sobre eso un poco. Y estoy aquí con anticipación pensando y viendo a ver qué me van a comentar ustedes.
Así es, Jorge. Estamos muy contentos de estar este tiempo todos juntos otra vez conversando de estos temas tan importantes, ¿no? Y llegamos a este tema crucial y paradójico en respecto a la muerte de Jesús. Jesús evidenció que era poderoso con sus palabras, con sus hechos, pero como cuenta y relata las Escrituras, murió. Ahora, esto no es solamente un relato bíblico, sino que es un hecho histórico. O sea, no, obviamente creemos que Jesús murió porque nos lo muestra las Escrituras, la Biblia, pero también muchos más historiadores de aquel tiempo registraron que esto fue un hecho verídico.
Muchas personas creen que Alejandro el Magno vivió, ¿verdad? Si le preguntas a la mayor parte de las personas, le dices, ¿tú crees que existió un personaje como Alejandro el Magno? Sí, por supuesto, pero no se escribió un relato de Alejandro el Magno hasta 400 años después de la muerte de Alejandro. Y la historia de Jesús se comenzó a escribir 20, 30 años después de que él estuvo sobre la tierra.
Y hay menos registros documentales de la historia de Alejandro Magno comparado con lo que hay de Jesús. Entonces, como dice David, sencillamente es un hecho histórico comprobado con los hallazgos arqueológicos, con la documentación histórica, que definitivamente no puede ser cuestionable el hecho de la existencia de Jesús, el hecho de su muerte y también el hecho de su resurrección, que es lo que vamos a estar abordando. Hoy elegimos este programa, concentrarlo solamente en esos dos aspectos, porque veníamos hablando en los evangelios, hemos hecho todo ese recorrido de la Biblia. Hemos llegado llegamos al final del Antiguo Testamento, entramos al inicio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con estos evangelios que son únicos, escritos únicos en su clase. Y también estos nos están relatando toda esa historia, toda la vida de Jesús, cómo fue desde 4 perspectivas diferentes. Y todos llegan a ese cierre, terminan en un punto álgido, un punto crucial, que es su muerte y también su resurrección. Entonces hoy queremos como de ir más despacio, bajar el ritmo en ese recorrido generalizado que hemos hecho en cuanto a la historia de la Biblia, lo que nos relata la Biblia, y concentrarnos en esta parte especialmente, porque esto es determinante en demasiados aspectos, pero uno muy, muy específico, que de hecho aún la misma Biblia lo dice, más adelante lo dice Pablo, es que si no hubiese existido este evento, si Jesús no hubiera muerto, si él no hubiera resucitado, no tiene ningún sentido lo que crea un cristiano, lo que nosotros decimos creer, carecería de todo fundamento y todo sentido.
Quiero tomar una pausa aquí para invitar a las personas, a esas personas que tienen duda de este evento, y que tal vez dice, ¿cómo podemos comprobar? Bueno, quiero que hoy lo invitamos a pensar con nosotros un poquito. Escuche lo que tenemos que decir y para que usted pueda llegar a conclusiones. El evento de la crucifixión de Cristo es el evento de la historia más reconocido. Dice, ¿cómo podemos saber? Bueno, ¿usted alguna vez conoció a George Washington? Pero ¿cómo sabemos que existió? Por los relatos de la historia, por todas las cosas que él hizo. De igual manera, así tenemos evidencia de que Cristo vino y era necesario que él muriera. Entonces queremos abarcar ese tema, ¿verdad? Empezar a desempacar. Y antes de la crucifixión era algo horrible. Uh-huh. Ahorita nosotros vemos collaritos, tenemos una pulsera, tenemos una cruz ahí, crucifijo, algo bonito de oro. Pero era un evento.
Sí, de hecho, cuando Jesús, en uno de sus mensajes, les decía a las personas, si ustedes quieren seguirme a mí, tienen que tomar su cruz. Y las personas, cuando escuchaban este mensaje, salían corriendo, porque la cruz es el peor castigo que estaba en aquel tiempo. Y aquel que estaba cargando una cruz es porque había cometido el peor pecado en aquel entonces.
Ya no tenía vida. El uh-huh. que estaba llevando su cruz era el método que los romanos te van a poner a muerte y quieren burlarse de ti al extremo más profundo que se puede hacer, desplegar tu cuerpo abierto para que todo el mundo vea, este es un hombre criminal que merece este castigo de esta forma. Entonces, aunque nosotros vamos a las iglesias y vemos esas cosas ahí, ¿verdad?, y hay una cruz, mi crucecita, decimos, ¿verdad? No, queremos resaltar qué horrible era este castigo, cómo sufrían las personas en esta forma.
Y en todo esto, pues, parte de lo que consideramos es que tenemos todos un conocimiento generalizado de estos eventos. Estamos familiarizados con películas que hemos visto, con relatos que conocemos de cómo fueron los hechos. Un hombre en Galilea llamado Jesús, que termina siendo crucificado por el Imperio Romano, por los soldados romanos, y termina muerto y termina resucitando. Todo eso digamos que lo conocemos, pero quisiéramos como ir explicando un poco más a fondo y en detalle ciertos aspectos que necesitamos que sean claros. Y uno de esos es precisamente lo que nos está diciendo Jorge. La crucifixión ha sido considerado la pena de muerte más horrenda inventada en la historia. Es el sufrimiento. Si alguien que quisiera o quería en el pasado causar el mayor sufrimiento a una persona para su muerte, debía crucificarlo. Y esa parte es muy importante. Esa era la muerte más cruel que pudiera existir.
Y aquí existe un punto sumamente importante. En el Salmo 22, 1,000 años antes de la crucifixión, antes de que se haya inventado este estilo de muerte, que los romanos lo inventaron, el salmista nos describe lo que está sucediendo en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Entonces, esa es otra evidencia de que esta no fue, ¡ay caray, qué pasó! Fue este el plan divino que llevó a Cristo a la cruz del Calvario.
Así es. De hecho, creo que es un buen ejercicio que hemos hecho durante todos los episodios de ver esa unidad que hay en las Escrituras, que no es casualidad. Y en el caso de la crucifixión, esta muerte de Cristo Jesús es así. Por ejemplo, tenemos ilustraciones en el Antiguo Testamento. Mencionamos, por ejemplo, a Isaac, el hijo de Abraham, que estaba yendo para morir. También tenemos el ejemplo de la serpiente de bronce que se levantó en el desierto y Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También tenemos la ilustración de Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre de este pez. Y todo eso apuntaba a Jesucristo y su muerte. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, el mismo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, usaba estas ilustraciones, estas verdades, para aplicarlas a él mismo. Entonces, como decía Jorge, no es una casualidad. No es una casualidad. Esto ya era parte y es parte del plan de Dios.
Así es.
Y una cosa que me hace, cuando estás tú describiendo, dice, ¿por qué es que Dios planeó la muerte más horrenda que puede haber para su hijo? ¿Por qué es que podía haberlo matado de muchas maneras si era necesario que muriera? ¿Por qué era necesario que muriera de esta manera? ¿Cuál era el propósito? ¿Demostrar qué?
Sí, pero déjame hacer una claridad. Realmente no fue inventada por los romanos, fue inventada por los asirios. pero los romanos fueron los que la popularizaron. Les pareció muy, muy buena. Y me devuelvo aquí un poquito, pero porque es muy interesante. Tú estabas mencionando hace un momento que usamos cruces en todos lados. Estamos muy familiarizados con eso. Y a mí me gusta hacer la comparación. Es como si hoy quisiéramos nosotros llevar colgada una silla eléctrica. En una figurita de una silla eléctrica, porque era el elemento usado para la muerte. Eso era lo que significaba. Si nosotros pensamos hoy en una silla eléctrica, sabemos para qué es, para los condenados a muerte. Y eso era lo que significaba en ese momento. Y volviendo nuevamente a donde estábamos, que tú decías, bueno, pero ¿por qué Dios necesitaba o quería o quiso hacer pasar a su Hijo, Jesús, por un castigo tan severo? ¿Qué era lo que era necesario hacer para que Jesús fuera a sufrir algo tan, tan severo? Y pues una respuesta tiene que ver precisamente con el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Nosotros creo que en algún momento ya lo mencioné en unos episodios anteriores. No, todos tenemos claro cómo es Dios. Tú hablas con cualquier persona, no importa lo que crea, esa persona sabe cómo es Dios, porque esa persona nunca va a aceptar un Dios imperfecto, nunca va a aceptar un Dios débil, nunca va a aceptar un Dios odioso, nunca va a aceptar un Dios injusto, y quiere que sea amoroso, justo, perfecto, completamente, sin falencia. Y esa parte del carácter de Dios, especialmente cuando hablamos de su justicia, exige justicia perfecta. Y cuando exige justicia perfecta, quiere decir que cuando hay alguien que ha delinquido o que ha pecado contra Dios, merece el castigo de Dios. Ahora, ¿cuál es el castigo de Dios? ¿Cuál es el castigo que Dios exige?
Bueno, la muerte. Pero fíjate, vamos a ponerlo en términos que tal vez relacione más con las personas. Vamos a suponer que alguien, uno de sus vecinos, viene y se mete a su casa. Le mata a su perro y le mata a su gato y le quita su comida y maltrata a sus hijos y se sale y está afuera viéndolo y diciendo, ¿ahora qué? Usted va a tener ira en contra de esa persona y va a requerir justicia. Si usted, siendo un hombre pecador, igual que otro pecador, sentimos ese furor y esa ira y queremos esa justicia, aquí está Dios diciendo, mi ira tiene que ser satisfecha, mi justicia tiene que cumplirse, pero no hay quien lo pueda hacer. No hay quien lo pueda hacer. Y aquí es donde vemos que Dios, muchas personas dicen, yo no creo que Dios vaya a mandar a los hombres al infierno. Necesitamos entender que Dios me está salvando de Dios. Dios me está salvando de la ira que yo merezco porque yo soy pecador, porque usted es pecador, merecemos la ira de Dios. Pero en lugar de derramar esa ira sobre cada uno de nosotros, la derramó sobre su Hijo ahí en la cruz del Calvario.
¿Y por qué era necesario eso?
Sí. De hecho, cuando entendemos aún y lo que hemos meditado en el Antiguo Testamento, vemos cómo fue que entró la muerte, ¿no? La muerte entró porque el ser humano pecó. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Le dijo, si comen de este árbol, ciertamente morirás. Y Dios es justo en sus palabras. Dice Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso para que sea justificado Dios en sus palabras. O sea, Dios cuando da un veredicto lo cumple porque es justo. Entonces, la muerte era necesaria para Jesús para que pudiera abrir otra vez el camino. Y Jesús bien lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para que podamos tener comunión con Él.
Me gustaría decir que muchas personas a veces tienen una perspectiva de Dios, de cierta forma, muy baja. Oran a Dios porque saben que Dios es bueno y les van a cumplir sus deseos. Buscan a Dios para que les ayude. En cierta forma lo encierran en una caja, lo ponen como su sirviente. Pero Dios, como estamos diciendo, es algo más grande, es algo más glorioso y como lo estamos diciendo, requiere de una justicia divina, requiere de algo que pueda salvarnos.
Sí, no sé si les parece, viene a mi mente una ilustración que mi papá me dio desde pequeño y que me ayudó a entender un poco. Él me comentaba acerca, tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, que había un cacique en medio de una aldea y la aldea estaba todo muy bien, pero de un momento a otro en uno de los de las casas de uno de los conciudadanos, se le empezaron a perder las gallinas. Y pues preocupado porque nunca se le había perdido las gallinas, se acercó con el cacique y le dijo, mira, se perdieron 10 de mis gallinas. El cacique dijo, bueno, esperemos a ver qué sucede. Tal vez fue que se escaparon. Al día siguiente volvió la misma persona y le dijo al cacique, se me han perdido 20 gallinas. Este cacique ya estaba diciendo, bueno, se están robando las gallinas y está mal. Y el veredicto que dio este cacique es, la persona que se esté robando las gallinas va a recibir 100 azotes. Pasó el tercer día y ya no eran 20, sino eran 30. Pero al quinto día encontraron la persona que se estaba robando las gallinas. Y toda la aldea, todo el pueblo se reunió. Y cuando vieron a la persona que habían atrapado, se sorprendieron. Y todos estaban expectantes a cuál iba a ser el veredicto de este cacique, que tenía la autoridad sobre el pueblo. Cuando vio el cacique a la persona que se estaba robando las gallinas, se dio cuenta que era su madre. Y todos tenían esta idea de decir, ok, ¿será que el cacique va a perdonar a su madre porque es su madre? ¿O va a hacer que caigan los 100 látigos, en pocas palabras, matarla, porque eso fue lo que él dijo? El cacique curiosamente le dijo a los reos, le dijo, amárrenla al árbol. Y cuando iban a empezar a dar los azotes, el cacique se quitó su túnica, se puso sobre su madre y recibió los 100 azotes. Y esa es la realidad de Dios. Dios es justo y lo que dice lo cumple, pero también es Dios amoroso. Y Jesús vino a pagar nuestra deuda, él sin haber pagado nada. Este cacique no se había robado ninguna gallina, pero por amor vino y tomó nuestro lugar. Y se cumplió la justicia de Dios al cumplir lo que él había dicho. El hombre que pecare ciertamente morirá.
Ahí creo yo que es algo que tenemos que pensar, reflexionar sobre nosotros. Porque algunos de nosotros decimos, pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, no merezco este tipo de castigo. Entonces, la perspectiva que yo tengo de mí mismo es más elevada de la perspectiva que yo tengo de ti, Eduardo, y de ti, Daniel, y de ti, porque yo soy mejor. Me juzgo yo un poquito mejor. La realidad es que cuando nos vemos a comparación de la justicia de Dios, no hay uno más bueno que el otro. Todos somos malos.
Dice el Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Dice la cita de Romanos, ¿no?
Y lo que veo que es importante enfatizar acá es que primero tenemos que entender que al nosotros delinquir contra Dios, al nosotros pecar contra Dios, hemos quebrantado su ley, pesa sobre nosotros una condena justa, uh-huh. Una condena que merece, como ya lo hemos mencionado, la muerte. Y Dios tiene que hacer efectiva esa condena. Entonces nosotros, digamos yo como pecador, debo pagar mi deuda. Eso es lo que me corresponde a mí, pagar mi deuda. Pero yo quiero vivir. Esa es la otra parte. Yo quiero vivir, pero al mismo tiempo quiero estar a cuentas con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo negociar con Dios? Decirle, bueno, ¿y si pago con muerte con otra persona, con un sustituto? Dios dirá, listo, perfecto, tráeme un sustituto. Y yo traigo un sustituto, pero si es otra persona como yo, Dios va a decir, bueno, pero esa persona tiene que estar sin deuda. Porque si no, la muerte de esa persona va a pagar su deuda, no la tuya. Entonces, ¿qué necesito? Un sustituto perfecto. Alguien que no tenga deuda. Y eso es lo crucial acá con, uh-huh. con Jesús, que conecta precisamente con la ilustración que nos estás dando, David. Porque Jesús viene y dice, bueno, yo sí no tengo deuda, yo puedo ponerme en lugar del que tiene deuda y aceptar el castigo de esa persona que tiene deuda. Y por eso Jesús, lo mencionamos, muere en reemplazo, muere en nuestro lugar. Él dice, yo puedo pagar, yo puedo morir, lo mejor de todo, yo puedo volver a la vida. Entonces, con todo eso, la deuda queda saldada, el castigo de Dios, la justicia de Dios queda satisfecha y queda en nosotros la responsabilidad de decir, bueno, creo, acepto ese sustituto o no lo acepto, porque ahí está la otra parte. Si la voy a aceptar o no la voy a aceptar, porque puedo seguir pensando como nos dices, Jorge, ah, es que yo soy bueno. Yo pues casi como diciendo, pues yo no merezco el castigo, yo no tengo deuda, pero de hecho sí la tenemos. Entonces por eso era necesaria esa muerte y también que en esa perfección de justicia y en esa perfección de amor de Dios, en el acto de Jesús morir en la cruz, está cumpliendo todo eso a la perfección, porque nos está extendiendo ese amor perfecto. Yo siempre pienso, ¿cuánto tengo que amar a una persona yo para estar dispuesto a sacrificar a una de mis hijas en lugar de esa persona? No alcanzo a medir eso. No, creo que no tengo tal amor.
Aun cuando no nos han hecho algo malo a nosotros.
Sí. O sea, vamos a poner en perspectiva, porque las personas dicen, yo no soy tan malo. No sé por qué me están tratando. ¿Qué fue el pecado que condenó a toda la humanidad al infierno? Dios le dijo a Adán y Eva, no comas, y lo hicieron. No lo hagas, y lo hicieron. ¿Cuántas veces como niños no nos dijeron, no toques, no hagas, y lo hicimos? Y dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ¿verdad? Por medio del pecado, la muerte. Entonces, el pecado que entró por Adán trajo muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, todos de nosotros, queramos o no, el pecado que Adán hizo convirtió a la raza humana en una raza de pecado. Entonces, el pecado no es algo que yo hago. El pecado es algo que yo traigo adentro. Todos traen, nadie nos enseñó a cómo mentir, robar, enojarnos, codiciar, ¿verdad? A ser orgullosos. Todo eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y es necesario que Cristo muera porque es el único que no viene de la raza de Adán, de la descendencia de Adán. Viene de la descendencia de la mujer y es el único hombre perfecto que puede ser el sustituto de la muerte que tú y yo debemos. Entonces, ahí es donde viene la importancia de que Cristo muera. Y es interesantísimo ver que esta muerte de Jesús fue describida a fondo, ¿verdad? A través de las Escrituras.
Déjame hacer una pausa. No hemos anunciado cómo pueden contactarnos. Creo que sería bueno recordar que pueden entrar en contacto con nosotros, hacer preguntas, decirnos como qué temas también quisieran que abordáramos. Entonces, Daniel, ¿cómo pueden contactarnos?
Sí, claro. El nombre del programa es Piénsalo Podcast. La página web donde pueden encontrar más información de todo esto y anteriores capítulos es piénsalopodcast.com. Puede también escucharnos por Spotify, Amazon, Apple. El número de teléfono y que nos puede escribir preguntas o si algo le pareció que estamos diciendo mal, si quiere discutir sobre algo. El número es 864-497-4994, 864-497-4994. El correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com.
Entonces, quedamos en el punto donde Eduardo es pecador.
Amén.
Jorge es pecador. Daniel es pecador. David es pecador. Y tú que nos escuchas también eres pecador. Y el pecado trae la consecuencia. El pecado trae la muerte. Y eso es lo maravilloso. ¿Jesús pecó? No pecó. O sea, enfáticamente en toda la Biblia dice, no pecó, no pecó. Pero sí murió. Y es ahí como tú bien has dicho, es el sustituto. Toma nuestro lugar. Dice la Escritura que Él cargó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros.
Ahí es donde me impresiona las personas que quieren tal vez tener una actitud un poco cínica. Las invito a considerar esto. 700 años antes de que Jesús estuviera en la cruz del Calvario, el profeta Isaías dice en Isaías 53, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¡Wow! ¿Quién da profecías así de detalladas 700 años antes de que se cumpla si esto no es un plan divino?
Así es. Entonces, en ese plan, Dios estaba restaurando esa relación con la humanidad. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, empezamos el relato de Génesis, vemos ese jardín del Edén que mencionábamos que es un lugar deleitoso. Era un sitio de perfección con una relación estrecha y directa con Dios, abierta, la cual se vio interrumpida con esa desobediencia, con ese pecado, y quedó separado el hombre de Dios. Con este acto Dios está diciendo, me acerco. Acordémonos también a lo que predicaba Jesús diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el rey se ha hecho cercano. Y con eso Dios está diciendo, yo quiero restaurar esta relación con estos seres que he creado. Y ese es el ejercicio y el plan que Dios tenía en cumplirlo precisamente con el sacrificio de Jesús, con la muerte en nuestro lugar.
Un detalle que me gustaría regresar acerca de Adán es que muchas personas dirían, pero pues no es justo que me culpen por lo que hizo Adán hace 2000 años. ¿Por qué tengo que yo tomar eso? Más de 2000 años, perdón. Que hizo miles de años atrás. ¿Por qué tengo que yo llevar esa culpa? Pues eso es algo parte que también Dios lo responde. Pues en Romanos 5, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, si quiere no acercarse y no sentir la culpa por lo que hizo Adán, pues lo tendría que hacer usted solo.
Y lo que tú dices, Daniel, me hace pensar en que nosotros creemos, esto es culpa de Adán, esto es culpa de Eva. Pero la realidad es que estos eran seres humanos que representaban el corazón humano, la raza humana. ¿Qué quiere decir eso? Que hubiera sido Eduardo, habría pasado lo mismo. Si hubiera sido tú el que me estás escuchando y no Adán en ese jardín del Edén, habrías hecho lo mismo. Así que no en ese sentido no nos podemos zafar de esa responsabilidad. Somos inexcusables completamente.
Hemos estado hablando acerca de que la Biblia es una sola historia. Y ahorita estamos en la historia, estamos hablando de que un reino se está estableciendo, un Dios se está redimiendo, un Dios está creando una familia. Y pues podríamos llamar este episodio El Rey Vino y Murió, ¿verdad? Y era necesario que muriera por la condición que nosotros como humanos teníamos. Y pues estamos aquí en avanzando, ¿verdad? Hablando sobre este tipo de muerte que Jesús sufrió. Y una muerte, no podemos en este programa tratar de resaltar ¿qué tan feo fue esta muerte? Fue una muerte donde lo humillaron, lo atacaron, fue castigado, maltratado de una manera que no podemos ni siquiera empezar a comprender. Pero la realidad de las cosas, piénsalo, ese es el castigo que tú y yo merecemos por causa de nuestro pecado.
Sí, y creo que todos los que hemos visto una película hemos sentido esa como tristeza ajena de ¡wow! ¡Qué sufrimiento tan fuerte! Azotes, le escupían, le maldecían, se burlaban en su cara, echaban suerte sobre sus vestidos, una corona de espinas sobre él. Y qué sufrimiento físico que ninguno de nosotros hemos experimentado. Pero aún podemos poner en perspectiva, como ahorita mencionamos, que es muy importante, aún Jesús sabiendo lo que iba a pasar, porque él sabía que iba a morir, un poco antes de que lo encarcelaran, él le oró a Dios, al Padre. Y Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Nosotros no utilizamos esa expresión. Pero lo que quería decir Jesús es, si es posible, lo que me va a tocar pasar ahorita, no pasarlo, por favor, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿A qué hace referencia? ¿Será que le está haciendo referencia solamente a los azotes o a que lo van a escupir o que van a poner sobre sus vestidos suertes? No, la realidad es que lo que pasó en la cruz nunca más ha pasado en la historia, nunca más. Porque Dios el Padre se separa de Jesús y descarga la ira que tú y yo merecíamos, la ira justa de Dios. Y la ira justa de Dios no se ve, no se refleja solamente en los azotes. No, 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 no. Lo que merecemos, el infierno, la eternidad de castigo, la recibió Jesús en ese momento.
Entonces, él en ese acto, que me gusta mucho como lo estás describiendo, es ese desahogo completo de la ira de Dios, satisfacción completa de la ira de Dios. Jesús muere físicamente. Uh-huh. Él fue colgado en ese madero. La muerte en la cruz es, como ya lo describimos, muy, muy dolorosa. Pero la sola muerte en la cruz, es decir, aquí estamos hablando de alguien que no solo fue colgado en una cruz, sino que antes de ser colgado en la cruz, sufrió muchos azotes. Y al estar, ahí me estoy volviendo un poco técnico, pero es que siempre me llama la atención. Para que alguien muera en una cruz, su muerte realmente la causa la asfixia. Al estar colgado con sus brazos abiertos, su caja torácica, su pecho se aprieta, no puede respirar y tiene que estar empujando con sus pies hacia arriba para poder tomar aire. Y entonces esa era una agonía que se perpetuaba hasta por días cuando alguien era crucificado. Se aferraba tanto a la vida que seguía, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, tratando de empujar su cuerpo hacia arriba para poder tomar aire hasta que ya se agotaban sus fuerzas y moría. Entonces, en el caso de Jesús, su muerte fue mucho más rápida precisamente porque recibió esos azotes. Y cuando vemos nuevamente el relato y nuevamente estamos muy familiarizados, llegó la hora de, bueno, ¿qué hacemos estas personas para acelerar su muerte? ¿Qué hacían? Les quebraban las piernas para no poder seguir respirando. De esa forma aceleraban su muerte. Y eso lo hicieron con esos dos ladrones. De hecho, no hemos mencionado Jesús. Y también muy familiarizados estamos. Él fue crucificado en medio de, bueno, decimos dos ladrones, realmente eran dos malhechores, dos delincuentes, que de hecho para estar colgados en una cruz no era por ser ladrones, sino era por ser más que ladrones, probablemente homicidas. Entonces, él fue colgado en esa cruz en medio de esos dos ladrones, pero esos dos delincuentes sí fueron quebradas sus piernas. Pero en el caso de Jesús no fue necesario, que de hecho, vale aclarar, también cumple otra profecía que decía que ninguno de sus huesos fue roto. A pesar de que recibió tal castigo, no fue al punto de que hubiera alguna fractura en ninguno de sus huesos. Entonces, fue un castigo completamente físico, completamente doloroso en todo su cuerpo. Y de esa forma, pues cuando ya fueron a ver que él estaba muerto, ¿cómo comprobaron? Pues finalmente simplemente lo perforaron con una lanza. Todo esto lo conocemos, todo eso lo sabemos, pero creo que es bueno refrescarlo y ponerlo en el orden, por lo menos cronológico. Entonces estamos viendo esas dos perspectivas. Estamos entendiendo las razones por las cuales Jesús tenía que estar en la cruz, que son principalmente razones que provienen del plan de Dios. Dios dice, necesito, o sea, nos crea, y quiere recuperar esa relación con nosotros.
En la cruz no era el plan B.
No era el plan
inicial.
Exactamente. Esas son las razones, llamémoslo espirituales, pero también vemos la parte física.
Claro.
Pero van juntas. Necesitamos entenderlo en ambos sentidos.
Sí, solo me gustaría agregar a este versículo en Isaías 53, versículo 10, que dice Dios, con todo eso Jehová quiso levantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová planeó esto, que muriera de esta manera, que hubiera todos estos sucesos.
Cuando vemos un evento, vamos a suponer que un borracho va y golpea un carro lleno de niños y mata a todos estos niños y se huye y va huyendo. Todo mundo vamos a decir, ¡ay, qué hombre tan feo! ¡Qué evento tan feo! Porque no tomamos cuenta en considerar que el evento más cruel de la historia, más cruel que el holocausto de los judíos, más cruel que todos los que murieron en el comunismo en China, todos los que han muerto a través del mundo siendo abusados, el evento más cruel del mundo es que nosotros los humanos crucificamos al Rey de Gloria. Un Dios, un Rey que venía y que debería de haber sido alabado y glorificado, en lugar de hacer eso, ¿qué hicimos? Lo matamos. Dios vino a salvarnos de Él mismo y nosotros somos los que matamos a Dios. Y por eso es que cuando las personas dicen, no creo que Dios me vaya a matar, no, Dios ya pagó tu culpa, no te quiere matar. Y entonces todo este evento de la crucifixión, tenemos que hablar de las cosas técnicas, pero queremos también resaltar el propósito, porque era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario y muriera. Y fue por ti, fue por mí. Piénsalo.
Y yo quiero desempacar un poco más eso que estás diciendo en cuanto a salvarnos de Él mismo. ¿Realmente a qué nos referimos cuando decimos que Dios nos está salvando de Él mismo? Porque creo que para muchos va a ser como, ay, no entiendo esa parte. Porque usualmente escuchamos que Él nos salvó de nuestros pecados, que Él nos salvó de la muerte eterna. Pero ¿qué quiere decir que Él nos salve de Él mismo? Y esto se devuelve, aparte de lo que ya hemos mencionado, a su justicia y a su ira. Por ser un Dios perfecto, que tiene que ejercer justicia perfecta, el que ejerce la justicia y produce la condena es Dios mismo. Puesto en otros términos, R.C. Sproul, un teólogo que ha escrito bastante en diversos temas de teología, él decía, él leía yo un libro de él que me hacía pensar mucho, él decía, Dios, por ser también perfecto y eterno, también está presente en todas partes. Y la presencia de Dios está también en el infierno. Nosotros no pensemos que Dios no está en el infierno. Dios está en el infierno. ¿Y qué está haciendo en el infierno? Ejerciendo la condena sobre los que se rebelaron contra Él. Y otra parte que dice la palabra, Dios es fuego consumidor. ¿Qué pasa? Que es que el que está contra Dios está sujetándose a su ira, y esa ira y esa condena es de la que Él nos está librando.
Sí, eso me hace recordar otro punto, que el infierno es la muestra de la justicia de Dios. A veces pensamos que cómo puede ser que un asesino pueda salir libre, o que siga adelante siendo malos, que personas que corrompen o que toman ventaja de otras personas, ¿cómo pueden seguir la vida así? Se necesita hacer algo. El infierno es eso. El infierno es la muestra de la justicia eterna.
Y creo que sería bueno enfatizar eso. El infierno es la ira de Dios. Uh-huh. Muchas veces tenemos las personas, ay, tengo miedo del infierno por el fuego, por...
Porque ahí está el diablo.
Exacto, por una expresión. Pero no, es la ira de Dios. Ahora, piénsalo de esta manera. Lo que Jesús hizo en la cruz fue cargar toda esa ira eterna que nosotros merecíamos.
Como la ilustración que tú hacías de este hijo interponiéndose. Eso es lo que hizo Jesús. Se interpuso. Listo.
Todo el pecado
del mundo. Que caiga el castigo.
Todo el pecado del mundo va a ser castigado. Cuando vemos las injusticias que suceden aquí en el mundo, tenga confianza. Todos esos pecados van a ser traídos a juicio. A veces los gobiernos no lo hacen bien, no hacen justicia, pero podemos estar confiados de esto, de que todo pecado va a ser castigado en uno de dos lugares, en la cruz del Calvario o en el infierno. Aquí es donde usted tiene que escoger dónde quiere usted pagar la deuda de su pecado. ¿Acudir a la cruz y clamar por perdón? o acudir al infierno donde nunca va a terminar de pagar por su pecado. Y ahí es donde se manifiesta la gracia, el amor de Dios, que él, entendiendo él su ira y la demanda que él tiene sobre la justicia, ¿verdad? Él dice, yo voy a pagar la paga. Por eso era necesario que el rey viniera y él muriera por cada uno de nosotros.
Un detalle antes de continuar rápido, para que ponga a pensar. El infierno no es donde el diablo está reinando, no es como su lugar. El infierno es el castigo del diablo.
Exacto, y de hecho está diseñado, es para el diablo y sus ángeles, que también lo veremos más adelante.
Sí, pues muy bien. Entonces llegamos a este punto que ya si has prestado atención a este episodio, no es solamente una muerte cualquiera o pobrecito. Hay un propósito divino planeado y es que Jesús tomara nuestro lugar. Nuestra relación con Dios estaba separada. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Ahora Jesús viene para restaurar esa relación con Él mismo. Y me fascina, ¿sabes algo? La relación que ahora nosotros... Y si tú confiesas tus pecados delante de Dios, es una relación de padre-hijo. O sea, qué bendición. No solamente nos dice, bueno, ya no vas a ir al infierno. No, ahora te adopta como un hijo. ¿Qué relación tan estrecha es?
Tal vez algunas personas que nos están escuchando están batallando con la idea de que yo no creo que hay Dios, no creo que, ¿verdad? Piense en esto. ¿Cómo está todo esto aquí? ¿La evolución? ¿De la nada venimos? ¿O de que Dios hizo todo esto? No tengo yo suficiente fe para creer que venimos de la nada. Y la realidad, creo yo, es que hay Dios. ¿Y sabes qué? Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Entonces, hay un Dios y tú y yo no somos Dios. Y si ponemos atención a esta historia que hemos estado siguiendo por los últimos 6-7 episodios, hablando de que Él dio una información para que conociéramos acerca de su reino y ahora estamos hablando del detalle que el rey vino a morir y vino a morir por ti, por mí, porque tenemos esta culpa que tenemos que pagar.
Mira, creo que sería, entonces, viendo a Jesús en la cruz, también Él dijo unas palabras. Y una de estas palabras, quiero leerla y para desempacarla, para entenderla. Entonces Jesús, estando en la cruz, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
¿Consumado el vinagre? ¿Se tomó el vinagre? No, ¿de qué está hablando?
Exacto. E inclinando la cabeza, después de que dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa esas palabras? Consumado es.
Ahí, y otra cosa que acabas de decir, inclinó él su cabeza y entregó el espíritu. Él sacrificó, él entregó su vida cuando terminó la obra.
Completó. Consumado es, ya, se termina acá.
Sí, otras traducciones y en otros lenguajes se traduce como se ha terminado, ha sido terminado.
¿Qué terminó? ¿Qué terminó ahí? Porque muchas personas, yo he hablado con algunos amigos y les digo, todo lo que tienes que hacer es poner tu confianza en la obra que Cristo. No, no es posible. Eso no es justo. Yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo cuando decimos que yo tengo que hacer algo, estoy negando lo que Cristo dijo. Ya se acabó. En la obra de redención, el trabajo de salvación de la humanidad, aquí termina. Yo entrego mi espíritu.
Todavía creo que está en mis fuerzas satisfacer esa deuda que tengo con Dios.
En efecto, es todas las religiones del mundo eso hacen. Te dicen qué es lo que tú tienes que hacer para estar bien con Dios. Y la realidad es esta. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que ser perfecto. ¿Pero cuántos de nosotros somos perfectos? Ninguno. Entonces, ¿cómo es que puedo ir al cielo? Por la perfección de Cristo Jesús. Por la perfección. Y Él dice la Biblia, el que pone su confianza en Él tiene vida eterna. No es que va a alcanzar o que la... No, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es lo increíble de esta historia, que Dios está salvando la humanidad por el sacrificio que Él hizo, y lo hemos tratado de darle un poquito de profundidad a lo horrendo que fue esta muerte, que el Dios perfecto, que debería de haber sido adorado y glorificado, fue odiado, avergonzado y puesto a muerte en una cruz.
Ahora, aparte de esto, necesitamos apuntar hacia el cierre de este relato. Y es que hemos hablado de esa necesidad de una paga, de pagar una condena. De la condena es la muerte. Pero una parte crucial de todo esto es la vida misma. Es decir, nosotros queremos vivir, yo lo mencionaba hace un momento, entonces, cuando uno paga la deuda y muere, o cuando hay muerte, listo, la deuda queda saldada. Pero ¿qué pasa con la vida del que muere? Si yo quisiera pagar mi deuda, entonces muero, quedo a cuentas con Dios y pues paso a esa condenación eterna. Pero si tengo un sustituto, lo ideal es que ese sustituto muera en mi lugar. Pero ¿qué pasa con su vida? Realmente la paga, la satisfacción queda completa precisamente cuando el que da la vida puede retomar la vida, puede volver a la vida. Era necesario, porque si Jesús hubiera quedado muerto, entonces no habría completado ese sacrificio o esa deuda. Era necesario que él tuviera nuevamente la vida. Y de hecho, en varias ocasiones lo dice, pero dice él: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo tengo el poder de hacerlo. Y esta es otra parte súper crucial en todo el relato. Jesús muere en esa cruz. Jesús es sepultado. De hecho, también nuevamente apelo a todo ese conocimiento general que tenemos. Es llevado a una tumba. Esa tumba es puesta bajo vigilancia, porque de hecho sabían los religiosos, los líderes religiosos del momento, sabían que él había dicho que iba a resucitar y querían asegurarse de que no fuera así, que de hecho sirvió aún también para confirmar, ratificar su resurrección, porque había más testigos, había más personas presentes al momento de su resurrección. Entonces se pone esa vigilancia en esa tumba. Pero finalmente nada lo pudo mantener en la muerte, nada lo pudo retener en la muerte, y él vuelve a la vida. Con eso, él vence la muerte, que esa es una parte esencial en todo este entendimiento. Necesitamos entender, recordar, que él vence la muerte, muere, pero la muerte no lo retiene, no se queda muerto y vuelve a la vida. Y esto nuevamente, un hecho histórico, verificado históricamente. Hay algo que debo hacer también, otro paréntesis ahí, y es que siempre se apela a la ciencia, a lo científico. No tienes que demostrarme con hechos científicos que Jesús resucitó, pero eso no se puede verificar con hechos científicos, así como no se puede verificar con hechos científicos la existencia de Hitler. No se puede usar la evidencia científica, se usa la evidencia histórica y jurídica, que son los testimonios, los documentos, los registros. Y eso es lo que nos lleva a entender que evidentemente esa persona existió. Entonces, en el mismo sentido, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, estamos apelando a la evidencia jurídica e histórica que nos muestra y que nos ratifica esa resurrección. Entonces, es verificable con los testimonios de testigos, con testimonios de registros que hay, que definitivamente, y no solo registros bíblicos, sino extra bíblicos, que nos llevan a entender si hubo ese evento, si sucedió. Entonces Jesús resucita. Con resucitar vence la muerte y completa, salda completamente la deuda, porque no queda ninguna cuenta pendiente. Y Jesús lo anunció. Jesús estuvo anunciándolo y dijo: esto va a suceder. Y en efecto, terminó sucediendo. Y es una parte que necesitamos tener bien presente.
Algo interesante. Vamos a suponer que usted está atrasado en los pagos de su casa y el banco está diciéndole, mandándole cartas y le está diciendo: para tal y tal fecha te tienes que salir. de tu casa porque ya no va a ser tuya. Así es la situación. Usted vive bajo sentencia de muerte por causa del pecado. Entonces, cada uno de los humanos está establecido a los hombres una vez que mueran y después el juicio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una deuda que tenemos que pagar bajo sentencia de muerte. Y Cristo viene y vence el poder del pecado. Cuando Él muere, vence el poder del pecado sobre usted, si usted pone su confianza en Él. Y cuando Él resucita, vence el poder de la muerte. Porque toda la humanidad había estado sujeta a la muerte y estamos sujetos a la muerte física. Pero dice Cristo, el que está en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, lo importantísimo de todo este evento de la cruz es que Cristo viene y Él vence el poder del pecado. Ya no estoy sujeto al pecado. Y cuando resucita, vence el poder de la muerte. Y como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, somos los hombres más miserables porque estamos poniendo nuestra confianza en algo que no pasó.
Pobrecitos.
Pobrecitos.
¿Cómo piensan en eso?
¿Cómo piensan en esas cosas? Entonces, la realidad es esta. Si usted ha considerado alguna vez su eternidad, todos sabemos que vamos a morir. ¿Qué pasa después de la muerte? Y no hay uno allá que, aun por más que diga, más valiente que sea, a la hora de morir, todos vamos a tener ese pensar, ¿qué va a pasar? Y vamos a tener temor de, al menos de lo que no sabemos del más allá, ¿verdad? Y si crees que vienes de la nada y vas a la nada, pues ok, pero si la realidad es que vienes de un Dios que te crió y requiere justicia, cuando muera, prefiero haber confiado en el plan que Él claramente me ha estado dando sobre su muerte, su resurrección, su plan de cómo salvar a esta humanidad, porque tiene el deseo de tener comunión con cada uno de nosotros.
Y me gustaría regresar en el hecho que son inmensas noticias lo que hace Cristo. Viene, muere por nosotros, y en cierta forma es un dolor a cada una de las personas, a todos los creyentes que muere, y que es nuestra culpa de que murió. En la Iglesia Católica se decía usualmente, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero también Jesús pruebe algo más grande, que Él vive, que Él no quedó pegado en la cruz, que Él resucitó, que Él se levantó. Dice Hebreos que dio su sacrificio y Él es nuestro supremo sacerdote sentado en el trono a la derecha de Dios. Entonces, Él está vivo, Él te invita. Y como te decimos, el trabajo ha sido finalizado. No hay nada que tú y yo podamos hacer para quedar bien con Dios. Aunque intentemos, digamos, rezar muchas veces, ir a la iglesia muchas veces, o dar dinero a los pobres, eso no vale. No nos gana la salvación, no nos gana el cielo, porque Dios ya lo ganó por nosotros. Ya nos lo dio como regalo. Eso es lo que decimos que es regalo por gracia. Ya nos lo ha otorgado. Entonces, si crees que necesitas hacer algo más, que no, que las obras tenemos que hacer algo bueno, estás insultando a Dios de que esto no fue suficiente. Pero lo importante es que sí lo fue.
El evento más importante de la historia, y lo reconocemos, es que Cristo vino. Antes de Cristo y después de Cristo se divide el tiempo, ¿verdad? Es el evento más verificado de la historia, de que Cristo vivió, murió y resucitó. Aún los ateos lo confirman. No lo pueden negar históricamente. El evento más importante de la historia es que Cristo va a regresar. Y aquí es donde usted tiene que tomar estas cosas muy en serio. Porque si Él realmente es el Dios del universo, si Él realmente es el creador de la vida, si Él es a quien usted le tiene que dar culpa, y si Dios ya demostró su gran ira contra el pecado, derramándola en Cristo, su Hijo, y te está invitando a ti a decir, oye, toma el sacrificio que mi hijo hizo, o vas a tener tú que pagar la deuda. Ahí es donde nosotros queremos que invitarlo a usted. Piénsalo.
Sí, y creo que me gusta cómo lo pones. Históricamente partió en dos Cristo Jesús la historia. Y en nuestra historia,
nuestra
vida se parte en dos cuando vamos a Cristo. Mira, de seguro, haz una retrospección de tu propia vida. Tienes problemas familiares, estás mal, estás desanimado, crees que vas a encontrar satisfacción en algo, lo tienes y no hay satisfacción. Esa es evidencia del pecado. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es Cristo. Porque al final de cuentas, toda esta evidencia de pecado que vemos en el mundo es evidencia de que estamos lejos de Dios, fuera de la comunión con Dios. Y ya hoy vimos, la única manera para tener otra vez comunión con Dios es gracias al sacrificio y la resurrección de Jesucristo.
Él restaura esa relación. Él restaura nuestra vida. Nosotros pensamos en todos los efectos que tiene nuestra desobediencia, nuestro pecado en nuestra vida. Hemos hablado que, como tú lo has enfatizado, Jorge, varias veces, nadie tiene que enseñarnos a mentir. Nadie tiene que enseñarnos a robar. De hecho, con los que tenemos hijos, si algo tenemos que trabajar duro en la educación de nuestros hijos, es en ayudarles a aprender a hacer lo bueno, porque lo malo les va a fluir tan naturalmente. Y en la medida que lo malo fluye en nuestras vidas, va trayendo dolor. Tenemos vidas que sufren. Tenemos matrimonios destrozados. Tenemos hijos sufriendo. Algunos habrán crecido sin padre, sin madre. Habrán sufrido los efectos de la delincuencia. De muchas cosas que el pecado causa daño en nuestras vidas. Y solo en Jesús, solo en esto que estamos viendo hoy, vemos que hay una verdadera esperanza y una verdadera transformación. Cuando Él realmente viene a nuestra vida, cuando le damos lugar, le damos cabida, cuando creemos esto que estamos hablando y empezamos a ajustar nuestra vida al diseño de Dios, porque parte de lo que hemos estado viendo, hemos visto la creación en un comienzo y hemos entendido que Dios tiene un plan, y ese plan nosotros como seres humanos debemos ajustarnos a ese plan, y ese plan comienza o se completa precisamente en esto que estamos diciendo acá.
Si te das cuenta, no estamos hablando de una religión. Hemos estado hablando acerca de este libro que habla de la historia de cómo Dios está rescatando al mundo. Y creo yo que hay un pasaje muy importante que deberíamos de ponerle tantita atención. Hebreos 2, ¿lo tienes ahí, David? Hebreos 2, 14 al 18.
Sí, claro. Acá lo tengo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Los hijos participan de carne y sangre. Los humanos somos carne y sangre.
Y él se hizo carne
y sangre.
Y lo hizo para anular mediante la muerte, cruz, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo.
El diablo.
Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. Todos somos esclavos, pero en Cristo somos libres. Durante toda la vida, porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham.
Increíble que aquí nos dice claramente que él se hizo carne y sangre. Me gusta como dice Filipenses, que se humilló, se hizo humano, tomó carne y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Está dando a conocernos que Dios vino a rescatar a lo que se había perdido y es una invitación a todos los humanos que realizan, que se dan cuenta, oye, pues yo soy pecador, yo voy a pagar por esta deuda. Dios dice, yo pago por ti.
Entonces, se nos fue el tiempo muy rápidamente, pero recordemos esto, el rey vino, el rey murió, el rey resucitó, el rey reina en los cielos, sentado en el trono, pero el rey dijo que iba a volver. ¿Y eso a nosotros qué? ¿Qué nos corresponde? Tenemos que considerar esto, piénsalo. Una vez más, ve a nuestra página web, piénsalopodcast.com. Ahí encontrarás toda la información para que nos puedas contactar. piénsalopodcast.com. Muchas gracias.